Estas son las noticias.
Señalamientos de Nicolás Maduro empañan campaña de la oposición en Venezuela. Propuesta anti-inmigración fortalece a Trump, mientras Clinton pierde terreno en la contienda por la Casa Blanca. Y lo que hace siglos era un milagro, hoy es una realidad para salvar vidas. Sangre sintética.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
Como falsas, calificó el gobierno estadounidense las nuevas acusaciones del presidente Nicolás Maduro que implican a un supuesto miembro de la oposición con el asesinato de una mujer, pero que además denuncian otro presunto complot que involucra a legisladores y a un exfuncionario diplomático, todos estadounidenses. La Voz de América le preguntó al Departamento de Estado no solo por la reacción de la administración Obama, sino por la credibilidad de un proceso que depende de respuestas de la justicia venezolana.
Hemos visto los informes de prensa y el video de este criminal que hizo las acusaciones y mantenemos que se trata de otra acusación infundada y falsa contra funcionarios de Estados Unidos y, como ustedes saben, apoyamos los derechos humanos y las libertades fundamentales en Venezuela. Yo no voy a hacer una caracterización aquí de su sistema judicial. Una vez más, estamos conscientes de lo que está pasando y consideramos que es totalmente infundado.
Y para conocer la reacción de la oposición venezolana, vamos vía Skype a Caracas con Álvaro Algarra. Álvaro, tú entrevistaste a varios miembros de la oposición. ¿Cómo consideran ellos los señalamientos? ¿Implican las palabras del presidente Maduro a toda la oposición cuando se trataría presuntamente de la conducta criminal de una persona?
Lina, efectivamente, dirigentes de la oposición han asegurado que ese video divulgado por el presidente Maduro es una estrategia netamente electoral para desprestigiar a los partidarios de un cambio en el país. No se explican cómo el presidente confía en la credibilidad de un asesino confeso, responsable del atroz asesinato de una inocente. Además, aseguran que ese sujeto pertenece a las filas del partido oficial, por lo que catalogan a este ciudadano como un infiltrado o un llamado patriota cooperante. Pero ahora veamos parte de lo ocurrido en las últimas horas en territorio venezolano, Lina.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reveló un video en el cual, a su juicio, quedan demostrados los vínculos de algunos de los principales dirigentes de la oposición venezolana con grupos criminales, los cuales habrían recibido financiamiento de agentes provenientes de Estados Unidos y otras naciones.
¿Quiénes lo entrenaron? ¿Quiénes lo financian? ¿Con quién estaba vinculado? Y esta investigación va hasta las últimas consecuencias.
En la grabación, el presunto asesino de Eliana Ergueta, José Pérez Venta, vincula a diversos personajes de la oposición y asegura que recibió, a través de intermediarios, dinero del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, senador Marco Rubio, y la legisladora Ileana Ross Lehtinen.
Hay una persona que también sí fue contribuyente por muchos meses para recibir ayuda financiera de Estados Unidos y de España. Betty Grossi. Ileana Ross Lehtinen, que es una congresista, una senadora del Congreso de los Estados Unidos, Marco Rubio, etc.
A este respecto, la esposa del opositor detenido Antonio Ledezma, Mitzi Capriles de Ledezma, aseguró que acusar a la oposición y a funcionarios de gobiernos extranjeros de funcionar disturbios no tiene sentido.
Ninguno de los que están acusando son ni capaces, ni hay ninguna posibilidad de que puedan haber hecho nada de lo que se les acusa.
Entre tanto, la parlamentaria Rosaura Sanz aseguró que esta es una estrategia para desprestigiar a la oposición.
Cada vez que sacan un video, cada vez que dicen algo, cada vez que inventan algo, resulta ser que el pueblo dice otra más.
Representante republicana por Florida, Ileana Ross Lehtinen, rechazó los ataques formulados en su contra por el presidente Maduro e indicó que son muestras de intentos de causar una distracción de las catastróficas políticas de su régimen.
Álvaro, muchísimas gracias. Este caso genera muchas preguntas cuya respuesta está en manos de la justicia venezolana, justamente cuestionada en múltiples ocasiones por su falta de independencia. El tema de la inmigración ilegal sigue avivando el debate de la campaña presidencial estadounidense. La controversial propuesta sobre el tema que lanzó el precandidato republicano Donald Trump ha fortalecido su primer lugar en las encuestas, mientras que por las tordas demócratas la precandidata Hillary Clinton va perdiendo terreno. El porqué de ambos fenómenos se lo preguntamos a Alberto Pimienta.
Y la razón de la popularidad que está viviendo en este momento Donald Trump tiene diferentes ángulos. Por un lado, Muchos estadounidenses están cansados de cómo funcionan las cosas aquí en Washington y de los políticos de carrera y ven a Trump como una alternativa. Por otro lado, en el país existe un sector conservador que está completamente de acuerdo con las propuestas del multimillonario y que admira, según analistas, su brusca franqueza. El porqué del ligero declive que está viviendo Hillary Clinton parece estar conectado con la desconfianza que genera el tema del uso de un correo electrónico personal durante su tiempo como secretaria de Estado y también de un servidor personal donde se almacenaban esas comunicaciones.
Una nueva encuesta podría preocupar a Hillary Clinton. En un nuevo sondeo publicado este miércoles por CNN, Clinton obtuvo su porcentaje más bajo desde el inicio de la campaña. La exsecretaria de Estado tiene un 47% de la intención de voto, la primera vez que cae por debajo del 50%. El precandidato demócrata Bernie Sanders la sigue con 29%. Los números del senador aumentaron 10 puntos desde julio. Para muchos, esto es evidencia de que la controversia sobre los correos electrónicos de Clinton está teniendo un efecto en los votantes. La candidata tuvo un intenso intercambio con un reportero cuando le preguntó si ella dio la orden de borrar o limpiar un servidor que almacenaba los correos.
¿Qué? ¿Como con un paño o algo? Hemos entregado el servidor. Ellos pueden hacer lo que quieran con él para descubrir qué está ahí y qué no está ahí.
Clinton niega haber enviado o recibido correos electrónicos con material clasificado que puedan haber terminado en el servidor. Y en el lado republicano, Donald Trump sigue ganando terreno. El sondeo de CNN muestra a Trump a 6 puntos de Clinton. En julio, la exsecretaria de Estado sobrepasaba al multimillonario con 16%. Analistas aseguran que esta puede ser una indicación de que Trump sería un candidato viable en la elección a la presidencia.
Tenemos a los mejores empresarios del mundo en este país. Todos ellos ayudarán. Y créanme, cuando ponga a las personas correctas negociando con los países correctos, quedaremos por encima de todos, cada vez.
Y el multimillonario continúa su campaña, estará esta semana en el importante estado de Nueva Hampshire. También los analistas aseguran que Trump no le genera mucha tranquilidad al Partido Conservador y que la persona que probablemente se llevará la candidatura republicana es Jeb Bush. En el sondeo, los encuestados afirman que en un enfrentamiento entre Clinton y Bush, esto terminaría con un 53% para la exsecretaria de Estado y 41% para el exgobernador de Florida, 12 puntos de diferencia, Lina.
Alberto, vamos a ver qué pasa. Muchas gracias por tu informe, porque la propuesta de Trump sobre inmigración está despertando muchos temores entre la comunidad hispana a la luz de lo que implican en el fondo los resultados de estas encuestas.
Después de la pausa, el Cotopaxi ruge y Ecuador alista su respuesta. El Vaticano le dice no, pero también sí a las FARC. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Thank you.
Dos mujeres harán historia este viernes al recibir la insignia de la Escuela de Formación de los Rangers, el programa de entrenamiento militar más exigente de las Fuerzas Armadas estadounidenses. El hecho demuestra la necesidad de un cambio en la cultura militar que permita cuerpos de élite mixtos.
Solo dos mujeres lograron superar el exhaustivo curso de entrenamiento de 62 días en el que pusieron a prueba sus límites físicos y mentales, hombro a hombro con los reclutas masculinos.
Ellas pasaron exactamente por lo mismo que los hombres. Tuvieron que mostrar agallas y determinación y poner un pie frente al otro cada día.
Pero a pesar de que ambas recibirán la prestigiosa insignia de los Rangers, ninguna podrá unirse a los trabajos de combate, ya que estos permanecen cerrados a las mujeres.
Será el ejército y en última instancia el secretario de defensa quien decida qué posiciones están abiertas a las mujeres, pero esto envía un mensaje de que las mujeres son capaces.
El Pentágono lleva a cabo una revisión del papel de la mujer en las Fuerzas Armadas y tiene plazo hasta enero del próximo año para determinar cuáles serán las funciones de combate que se les permita cumplir, especialmente en los cuerpos de élite.
Yo apostaría que si le preguntas a los hombres y mujeres a quién quieren al lado de ellos cuando están en el campo enfrentando las balas, ellos dirían que quieren a los mejores. Y eso no tiene que ver con el género, con que sea hombre o mujer.
Este fue el primer año en el que el ejército abrió el curso de Rangers a las mujeres como una prueba. De los 400 soldados que participaron, solo 96 se graduarán este viernes, incluyendo a las primeras mujeres en la historia del país en alcanzar ese título. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Ecuador mantiene las alertas por las nuevas emisiones de ceniza del volcán Cotopaxi, que se han intensificado en las últimas horas. Otros volcanes de la cadena montañosa que atraviesa el continente cerca de la costa pacífica también han incrementado sus emisiones de gases.
Mientras el volcán Cotopaxi de Ecuador continúa retumbando, la Cruz Roja distribuyó kits de emergencia, incluyendo máscaras, anteojos y mantas, a residentes en El Pedregal, un pueblo situado a unos 15 kilómetros del volcán. Las autoridades han mantenido una estrecha vigilancia sobre la actividad del volcán. Dicen que casi 325 mil personas podrían verse afectadas por una erupción.
Estas podrían ser afectadas por flujo de las áreas. Obviamente, si hubiera una erupción con el tema de ceniza, ahí sí dependerá de los vientos, cuál sería la población que puede estar afectada.
El vulcanólogo Patricio Ramón dice que hay emisiones permanentes con cantidades variables de ceniza.
Como se podrá ver en las imágenes, es vapor de agua de color blanco, pero cuando esto se vuelve un color un poco más gris, es porque el contenido de ceniza se ha incrementado. Entonces el volcán continúa con una actividad importante, una actividad que nos indica que este proceso que está atravesando el volcán se mantiene de manera sostenida.
El último monitoreo empezó varios días después de que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, declaró un estado de emergencia a consecuencia del aumento de la actividad volcánica. El Ministerio del Medio Ambiente cerró el popular Parque Nacional Cotopaxi como medida de precaución. Ramón Taylor, Voz de América, Nueva York.
El Vaticano negó un encuentro entre el Papa Francisco y los miembros negociadores de las FARC en La Habana durante la visita del sumo pontífice a Cuba. Un vocero de la Santa Sede aseguró este miércoles que una reunión de este tipo no está prevista. Lo que sí podría ocurrir es que el Papa nombre a un enviado permanente del Vaticano ante la mesa de diálogo. El grupo guerrillero había solicitado a la Conferencia Episcopal de Colombia facilitar el encuentro con el sumo pontífice.
Más adelante, también bajo la lupa, dirigentes latinoamericanos no se salvan del escándalo de la FIFA. Y nuevas pistas clave para descifrar el misterio de los ataques en Tailandia.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52 8992 74 6752. De nuevo, 5289-9274-6752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
El expresidente de la Federación Nicaragüense de Fútbol, Julio Rocha, no solo es solicitado en extradición por Estados Unidos, también la justicia de su país lo pidió a Suiza por presunto lavado de activos. La investigación del Departamento de Justicia confirmó la existencia de códigos de conducta no éticos en la FIFA que dieron vía libre a lo ilegal. Segunda entrega de nuestra serie, Tarjeta Roja a la FIFA.
FIFA es una de las organizaciones sin fines de lucro con más ganancias financieras en el planeta, logrando recaudar 5.700 millones de dólares en los 4 años previos a la Copa del Mundo 2014. Tan solo el año pasado generó 2.000 millones de dólares en ganancias. Aún así, carece de transparencia en torno a sus finanzas.
FIFA tiene registrados alrededor de 430 empleados y su salario promedio sobrepasa la compensación que reciben. Por ejemplo, los trabajadores de fiduciarias y bancos de inversión es alrededor de 240 mil dólares por persona, así que les están pagando bien si están dentro de FIFA. Si están fuera de la organización, por ejemplo, los empleados de las confederaciones o asociaciones nacionales de fútbol, me imagino que tienen su propia estructura de pagos. No podría decir si realmente reciben salarios o se basa exclusivamente en contribuciones, sean las que sean, pero ellos tienen una obligación ética y eso es lo que realmente es relevante.
Algo difícil de mantener cuando hay tanto dinero y beneficios personales de por medio. Durante la Copa del Mundo en Brasil, la cifra llegó a los 4.000 millones de dólares por venta de derechos de televisión y mercadeo, 525 millones por derechos de venta de boletos y miles más gracias a los contratos con sus patrocinadores exclusivos Coca-Cola, Adidas, Visa, Hyundai y Gazprom.
El tema de la FIFA es tan grande, mueve tanto dinero que la diferencia entre una u otra cosa no se notaba mucho. O sea, le pasaban sobornos a todo el mundo, pero las cosas funcionaban. Es decir, los eventos se realizaban, todo el mundo estaba contento después de los campeonatos mundiales. O sea, que no se notaba esa diferencia como cuando tú ves proyectos de a gran escala que se roban la mitad y no se realizan. No, en la FIFA era por el contrario, había tanto dinero que el poquito que se quedaba por los lados o lo que quedaba por los lados era insignificante.
Lee Eagle, profesor de mercadeo deportivo de la Escuela de Estudios Profesionales de la Universidad de Nueva York, explicó que la investigación contra FIFA y los cargos contra ejecutivos son un problema serio para los patrocinadores.
Para las compañías patrocinadoras de mercadeo, publicidad, cualquier empresa que tenga algo que ver con negocios de deportes y termine en medio de un escándalo de corrupción donde hay cargos, tendrán que pensar por adelantado con quién no van a hacer negocios, algo que no han tenido que hacer en el pasado.
FIFA tiene una responsabilidad con el deporte y ha invertido alrededor del mundo entre 2011 y 2014 mil millones de dólares en infraestructura, centros deportivos, equipo y educación.
Yo creo que hay gente ética dentro de la FIFA, pero no podemos saber eso. No lo podemos determinar porque simplemente no sabemos qué está pasando. Desde luego que ha habido sobornos y negocios inapropiados que benefician al ejecutivo o sus familiares. Tenemos que tener más transparencia. De esa manera podremos decidir quién debe quedarse y quién debe salir.
Celia Mendoza, Voz de América.
Las autoridades tailandesas revelaron que el principal sospechoso por los ataques terroristas de Bangkok no habría actuado solo. Un análisis más profundo del video que delató al hombre de camisa amarilla es otra de las pistas para establecer las causas del ataque que estremeció al país.
Este es el hombre que la policía de Tailandia está buscando en conexión con el fatal atentado terrorista en un santuario en Bangkok el pasado lunes, en que 22 personas perdieron la vida y por lo menos 120 más resultaron heridas. Según la policía, el ataque podría ser obra de un grupo.
Hay muchas posibilidades. Yo creo que no es posible que este ataque haya sido perpetrado solo por una persona. Es posible que muchas personas estén involucradas y exista apoyo de algún tipo.
Este miércoles, mientras el santuario Erawan reabrió sus puertas al público, los cuerpos de las víctimas están siendo enviados a sus países de origen, confirmaron las autoridades, quienes también están ofreciendo una recompensa de 1,000,000 baht, es decir, unos $28,000, por cualquier información acerca del paradero del hombre identificado en los videos de seguridad minutos antes de la explosión.
En esta foto se puede ver que esto podría ser un disfraz. La nariz podría ser falsa. No estoy seguro porque la imagen de la cámara de seguridad no es muy clara, pero aquellos que tengan un parecido serán cuestionados.
Investigadores continúan en el área recolectando evidencia acerca de esta bomba casera con hasta 5 kilos de dinamita que acabó con la vida de la esposa y el hijo de este hombre.
Mi esposa estaba a un lado y yo vi a mi hijo. Ya era imposible rescatarlo. Sus piernas estaban muy hinchadas. La explosión destruyó completamente sus vestiduras.
Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El Ministerio de Justicia de Sudáfrica bloqueó la posibilidad de que el exatleta paralímpico Oscar Pistorius recibiera este viernes el beneficio de casa por cárcel. En primera instancia, Pistorius había recibido el beneficio por buena conducta tras permanecer recluido en prisión por 10 meses de una pena de 5 años por homicidio involuntario. Pero tras la revisión de la legalidad de la medida, el Ministerio estableció que Pistorius no es merecedor del beneficio, aunque la determinación podrá ser apelada. Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Por supuesto, también queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de información, boanoticias.com.
En segundos, un invento para nada natural, pero salva vidas. Y la más mínima ráfaga de viento los puede sacar de serios aprietos. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times. We'll be right back.
Las autoridades de México quemaron más de 70 toneladas de drogas ilícitas en la ciudad fronteriza de Tijuana, con un valor en el mercado de más de 120 millones de dólares. Otros 8 estados se unieron a Baja California en la incineración de drogas y más de 136 toneladas de estupefacientes fueron sacados de circulación. Sobre todo en situaciones de emergencia, el fallo de las baterías de teléfonos celulares es una pesadilla. Pero el ejército de Estados Unidos está probando un nuevo dispositivo que recolecta energía y hasta con la más mínima brisa recarga baterías.
Los cargadores solares son eficaces solo cuando la luz del sol es relativamente fuerte. Pero científicos del Laboratorio de Investigación de Ingeniería de la Construcción en Illinois utilizan el viento como otra fuente natural de energía. Los investigadores encontraron que en un campo abierto, en horas de la tarde, el 70% de la velocidad media del viento era menor o igual a 3 metros por segundo. Demasiado lento para una turbina de viento, pero lo suficiente como para generar energía.
El resultado es un prototipo innovador con el que podemos generar electricidad con muy poco viento en lugares remotos.
El dispositivo portátil de generación eléctrica sostenible, Flutter Mallard, tiene tiras flexibles con bobinas de imán que convierten la vibración en carga eléctrica.
El reto es almacenar la energía. Recordemos que la integración de reproducción y almacenamiento de energía fue el desarrollo de una tecnología de supercapacitadores con el fin de almacenar la energía eléctrica, lo que tuvo como resultado varias publicaciones y la revelación de una segunda patente.
Muchos estudiantes de ingeniería de la Universidad de Illinois han participado en el proyecto. El dispositivo genera unos 3 vatios de potencia. Los investigadores ahora están experimentando con tiras hechas de células fotovoltaicas flexibles que podrían servir como fuentes adicionales de energía durante el día. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
No es rojo como la sangre, pero es un líquido sintético que podría sustituirla de forma temporal para salvar miles de vidas. El invento es un milagro para países con conflictos armados, donde muchas víctimas mueren desangradas por escasez de donantes.
Las transfusiones de sangre para salvar vidas son a menudo imposibles. No obstante, un equipo de ingenieros biomédicos de la Universidad de los Andes, en Bogotá, Colombia, han desarrollado un innovador sustituto de la sangre. Se trata de un líquido blanco que podría ser administrado a personas que han sufrido pérdida de sangre por cualquier circunstancia.
Este es lo que se llamaría técnicamente un reemplazo temporal de la capacidad de transporte de oxígeno a la sangre, o sea, sería un hemosustituto transportador de oxígeno.
En una inusual prueba reciente de la Fundación Corazón de Niños, se indujo una pérdida de sangre del 40% en un cerdo, creando una situación conocida como choque hemorrágico. A continuación se le suministró el sustituto sanguíneo para revivir al animal.
Las transfusiones sanguíneas no son inocuas, todas tienen muchas complicaciones, la sangre no es fácil de conseguir, y por lo tanto un hemoderivado o un hemosustituto que pueda reemplazar el papel de la sangre sería de una gran utilidad.
Contar con un sustituto de la sangre que se puede crear cuando se necesite, que no requiere ser compatible con el paciente y sin riesgo de transmisión de enfermedades debido a sangre contaminada, podría ser uno de los mayores avances médicos en esta década, sin mencionar la cantidad de vidas que se podrían salvar con este líquido. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y con la sensualidad del tango nos despedimos este miércoles. Los mejores exponentes en el mundo de esta hermosa tradición, con origen en Argentina, se reúnen en Buenos Aires. Les informo Lina Correa. Hasta mañana.
Alineados están.